Estás escuchando SBS en español.
Estás en sintonía de tu programa D3 en Radio SBS. Tenemos a una gran estrella, Elio Villafranca, renombrado pianista, artista, compositor cubano, radicado en Estados Unidos, y estás en Australia para una serie de conciertos en Adelaida, en Hobart y en Sydney. Bueno, naciste en Pinar del Río, salido del Instituto Superior de Arte en La Habana. Elio Villafranca es un artista contemporáneo de jazz y jazz latino que llegó a Estados Unidos, como dije, en 1995 para ponerse al frente de una generación vibrantes de artistas latinos. Lanzó el álbum Encantación en el año 2003, después varias producciones y la última producción se llama Sin Qué. Ha ganado premios, pianista del año en 2008, el premio BMW V 2008, nominado para el premio del mejor álbum de jazz latino en 2010 y este año elegido como el Rising Keyboard, que podríamos decir la nueva estrella de los teclados que otorga la revista Downbeat. Así que, bueno, tenemos una pequeña introducción. Gracias por estar aquí en Radio SBS y con nuestro público que te sigue no solo en Australia, sino en todo el mundo. ¿Cómo estás, Elio?
Rocío, me encuentro muy bien, gracias. Quiero darte las gracias por invitarme a tu programa y de verdad que me siento muy feliz de regresar. Esta es mi segunda vez que vengo aquí a Australia. La primera vez presenté un programa de música diferente a este.
O sea, en abril, ¿no? Además.
Sí, en abril, no hace mucho, sí. Uh-huh. Y tuve muy agradecido de a Gay Bryan, que es la que ha sido mi... como decimos en Cuba, mi elegua, que es la que ha abierto las puertas aquí en Australia para mí. En la primera ocasión estuve con ella, esta ocasión también estamos presentando la obra Sin Qué.
Sí. Uh-huh. Es tu nueva producción, como diríamos, recién salidita del horno en mayo. Sacaste esta producción que es como un bebé que se gestó durante 15 años, ¿no? Es una obra completa. Cuéntanos un poquito de este doble álbum que ya está elogiado por Downbeat.
Sí, a mí este proyecto ha sido casi un proyecto de vida, ¿no? Uh-huh. Como quien dice. Digo de vida porque cuando yo llego a Estados Unidos, como dijo en el 95, yo llegué con el propósito de emprender mi carrera como músico de jazz. En uh-huh. Cuba había estudiado música clásica y estuve en el mundo del rock and roll uh-huh. con una artista muy reconocida ahorita, Carlos Varela, uh-huh. a quien yo fui el arreglista y también y director del grupo en muchas ocasiones. Y entonces, bueno, yo quise incursionarme en el mundo del jazz. Entonces uh-huh. vine aquí a Estados Unidos para eso, ¿no? Entonces mi primer álbum, Encantaciones, fue como una deuda que yo le tuve a Cuba, ¿no? Escribir algo que fuera más, que hablara de de las raíces cubanas, algo que fuera más dentro del género del jazz latino. Después, a partir de ahí, empecé a incursionar más en todas las raíces que nos une a nosotros como países, de la cultura hispana, ¿no? Uh-huh. Y me enfoqué un poco en el mundo afrocaribeño y entonces empecé a incursionar sobre la música en Puerto Rico, la música en Haití, la música en Santo Domingo, porque sabía que teníamos muchas cosas en común. Y entonces este álbum de Sin Qué refleja un poco eso, ¿no?
Vas al origen, ¿no? Me contabas fuera de micrófono al origen de tu pueblo, a ese origen de la conga.
Sí, porque yo nací en un pueblo que se llama San Luis, en Pinar del Río, uh-huh. en Cuba, que es en la parte oeste, más oeste de la isla. Y mi pueblo es un pueblo bien chico y es de donde es bien conocido en el sentido porque es donde salen todas las hojas para la confección del tabaco coiba. Uh-huh. Que es el tabaco más famoso de Cuba y quizás en el mundo también por muchas razones. Entonces, pero mi pueblo también es muy rico en tradiciones congas. Y entonces cuando yo salí de mi pueblo a La Habana, todo lo que había o lo que viví era otro tipo de música, ¿no? Como dije, estaba estudiando música clásica y también empecé a... tuve contacto con la música folclórica, pero más bien la música yoruba, la música, otro tipo de música, pero no la música, no había mucho contacto con la música conga. Entonces, cuando llego a Estados Unidos, decido un poco investigar aún más de lo que yo había vivido cuando chico en mi pueblo. Y de ahí es donde sale todo este proyecto.
Voy a hacer una picardía y te voy a pedir de repente sonoramente que nos acerques un poquito a la conga. Yo sé que no tienes tus instrumentos musicales, pero bueno, a ver, para que el público que no escucha todavía tu música o que quiere meterse ese mundo de la música cubana, de la conga, ¿cómo suena la conga? ¿Cuál es la particularidad?
Bueno, hay dos tipos de conga. Es interesante. Hay dos tipos de congas. Una es la conga occidental, que uh-huh. es la que decimos la conga habanera, uh-huh. y la otra es la conga oriental, uh-huh. que en mi disco yo uso más la conga oriental que la conga habanera. Es un poco más, yo diría un poco más cadenciosa, ¿no? Porque tiene un ritmo que es más basado en el downbeat, como decimos nosotros.
¿Cómo sonaría?
En la conga oriental tiene como...
Esa es la oriental.
La oriental.
¿Y
la occidental es... Es más sincopada.
Ajá.
Pero tiene esa... La conga oriental, como tiene ese tiempo fuerte en el uno, o el downbeat, como se dice en inglés. Eso... Dum, ta, ta, dum. Uh-huh. Y no, entonces la gente va rodeando por la calle con ese movimiento del uno y es como bien contagioso, ¿no? Uh-huh. La conga habanera también es súper contagiosa, pero, you know, I don't know, la conga oriental para mí es como...
Yeah. Y de ahí sale además porque está tan metido a tu ADN, ¿no? A tu pueblo. Y eso, ¿cómo viaja, cómo se transporta y se traduce en ese cinqué? Que además... Son muchos años, muchas décadas desde que tú mamaste de alguna manera junto a la leche materna esta música, ¿no? Porque va todo acompañado, ¿no?
Sí, absoluto. En cinqué, la conga es el último movimiento. Uh-huh. O sea, el cinqué tiene cinco movimientos y la conga, la música que se refiere a la conga es en el último movimiento. Yo decidí cerrar el ciclo ese de la suite en el último movimiento con una conga porque la conga es bien festiva, ¿no? Uh-huh. Y es muy abierta e incluye a todas las formas musicales cubanas. Incluye la presencia de los instrumentos de la conga, la trompeta, los saxofones, incluye todo, ¿no? Uh-huh. También incluye otras formas de ritmo, incluye sartenes que la gente usa para cocinar, pero tú puedes salir y dar con los sartenes. También incluye llantas de carro, incluye muchas cosas que son del uso cotidiano en la población cubana.
Lo que está a mano para hacer música y para vivir, ¿no?
Exactamente.
En mi país, por ejemplo, es la quijada de burro, ¿no? Mm. Muy ligada a las culturas afroperuanas.
Exactamente.
Lo que tienes a mano para hacer música y para vivir y para vibrar.
Exactamente. Y entonces yo decidí cerrar el ciclo de mi suite con eso, ¿no? Y en mi suite la conga empieza despacio y es como generalmente como empieza, ¿no? En la vida real empieza despacio porque se empieza a formar y de momento el tiempo se va acelerando y todo el mundo está bailando, ¿no? Todo el mundo empieza a formarse, a bailar y después llega un momento de que se pone bien, you know, everybody está, todo el mundo está participando. Uh-huh. Hay una sección en mi pieza que se convierte en algo como de jazz, así como bien rápido, que los instrumentos están improvisando unos con otros. Esa sección es una representación de mi experiencia cuando chico, cuando iba a las congas, porque las congas a veces también eran un poco peligrosas también, ¿no? Porque se armaban muchas reyertas también en medio, porque era mucha gente que participan y quién sabe, alguien empujó a uno, entonces, oye, no me empuje, entonces se puede armar cualquier cosa, ¿no? Y entonces la parte esa de jazz refleja un poco eso, ¿no? De esa parte de controversia.
¿Angustiante?
No, pero es como... Esa parte que es como
un pulso así de...
Sí, que la gente está como interactuando de forma diferente pero después vuelve de nuevo a la conga, ¿no? Que la conga representa la parte cuando todos están de forma sincronizada bailando y participando de una misma forma, ¿no?
Y hay ese diálogo entre lo que tú llamas la conga oriental, ¿no?
Sí.
el jazz latino, el jazz moderno, ¿cómo se crea ese puente y ese diálogo en tu producción?
Bueno, ahí exactamente a lo que me refiero. O sea, la conga no es un género que se usa mucho en el jazz. Uh-huh. Y mucha de la lo que tiene de especial este CD que yo estoy usando formas de música que realmente no se usan mucho en el jazz. En el jazz latino se usa mucho la rumba, ¿no? Que también está presente en mi música. Se usa mucho el 6x8, como decimos, que viene más bien de la música yoruba, que también está presente en mi música. Pero lo que es la cuestión conga, que es lo que no se usa mucho, yo lo estoy usando en mi música. Y también lo que es la conga, no mucha gente mezcla eso con el jazz. Y lo que hice, bueno, fue yo rescatar un poco esa forma e incluirla un poco a mi música en la forma de jazz.
Además, ese disco de esta producción, ¿no? De dos discos, cuenta también una historia, ¿no? Sin que viene del nombre de un agricultor de Sierra Leona que fue llevado como esclavo en el siglo XIX, me contabas, ¿no?
Sí.
A Cuba. Cuéntame también la historia de este personaje que te inspira.
Sí, la historia de Zinc es muy peculiar y es muy interesante porque, como yo le digo a todos, es una de las pocas historias que tiene un final feliz. Uh-huh. Sobre todo en ese tiempo, ¿no? En ese tiempo de la esclavitud, donde todo era brutal y you know, sanguíneo, digamos, y la trata de esclavos, que era fue uno de los momentos más bajos de la humanidad. Uh-huh. You know, aunque yo sé que es difícil decir uno de los momentos más bajos, porque a veces todavía en la vida actual vivimos momentos que son bien bajos. Pero bueno, esa parte tiene muchas historias que son tristes, ¿no? Pero la historia de Zinc, además de ser triste, porque bueno, él fue principalmente capturado de forma ilegal. Todos los esclavos eran, todos los africanos que fueron capturados y fueron esclavizados, fueron todos humanamente, fueron de forma ilegal. Pero lo de Zinc fue especial porque cuando él fue capturado, ya la esclavitud había sido, la trata de esclavos había sido abolida. Uh-huh. ¿Sí?
Claro, estamos hablando del siglo XIX, ¿no?
Exacto. Y entonces Cuba continuó todavía usando la trata de esclavos porque Cuba, toda la economía de Cuba dependía de la mano mano del hombre, ¿no? Y entonces, como tenía toda la cuestión de los centrales azucareros y la caña y todo, del tabaco y todo. Entonces, sin que lo capturan en Sierra de León, así, ¿no? Durante ese proceso lo traen a Cuba y lo venden como esclavo. Entonces, cuando lo montan en el barco La Amistad para llevarlo al central del dueño que lo había comprado, él se subleva. Y entonces, cuando logra de nuevo tener su independencia, entonces le dice al barco que se dirija a África de nuevo. Y entonces ellos dijeron, sí, sí. Entonces, en la noche, lo que hicieron fue, en vez de ir en dirección este, o sea, imagínate Cuba yendo hacia África, lo llevaron en dirección norte. Uh-huh. Y entonces fue recapturado por las autoridades americanas. Entonces fue llevado al estado de Connecticut y fue de nuevo procesado, ¿no? Por la ley. Y aún así él logró la independencia de nuevo y pudo regresar a África.
Que es la rebelión de la amistad.
Sí, exacto.
Que hablas en tu disco. Muchos años después, y también Cuba tiene ese origen traumático que proviene de los esclavos llevados desde el África, pero también es un gran aporte cultural. ¿Cómo llevas tú eso? ¿Cómo llevas esa herencia doble, ¿no? Dulce y trágica.
Es una pregunta interesante. Yo generalmente no tiendo como a comparar esos dos mundos, porque realmente son que realmente no tiene comparación. Es como el quien dice si te dan limones, haz limonada, prácticamente, ¿no? With lemon, you make lemonade, right? Uh-huh. Entonces, en Cuba, eso fue lo que pasó. O sea, los africanos que llegaron a este otro lugar del mundo, a América, tuvieron que aprender a coexistir en ese mundo. Uh-huh. No, tuvieron que reinventar toda su historia. A lo que me digo reinventarse es porque ellos los trajeron sin instrumentos ni nada, despojados de todo. Y para ellos mantener su identidad tuvieron que reinventarse, tuvieron que practicar la religión en diferentes formas, tuvieron que recrear el tambor. Mm. Y por eso hace sentido que en muchos de los países donde el tambor estuvo bien presente, como Cuba, Haití, Brasil, en otros sitios, la identidad estuvo tan fuerte.
Tienen una identidad bastante fuerte y de hecho Cuba es... desde fuera parece una sociedad más tolerante a nivel de la aceptación étnica, ¿no? Uh-huh. Te digo, en otras partes, en Latinoamérica, por ejemplo, en concreto en Perú, las comunidades afro de origen afroperuano, o en, digamos, en Colombia menos, pero el caso Perú que lo conozco, la identidad es fuerte, pero no se amalgama de una manera armónica con el resto de la sociedad, y de hecho hay un racismo muy marcado. Uh-huh. Pero eso, al parecer, no existe, ¿no? En una sociedad tan integrada a nivel racial y cultural como sucede en Cuba, ¿no?
A ver, existe... Porque también en Cuba existe esto de que hay mucha doble identidad. Mm. Hay muchas canciones que hablan sobre eso, ¿no? Mm. Hay muchas canciones que hablan sobre la doble identidad de la población blanca, digamos, que se cree por superior a la población negra, pero todos van a la conga a bailar. ¿Entiendes? Sí. Entonces, piensan superiores. No, yo tengo sangre española, yo soy un poco, no sé qué, porque mi pueblo es un poco rubio, pero todos... saben, cocinan de la misma forma, todos van a la conga, todos, disfrutan de la misma cosa que disfrutan todo el mundo. Entonces es como un poco de doble identidad. Entiendo lo que usted dice sobre la situación en Perú. Yo lo he vivido también en Bolivia. He ido a Bolivia, yo trabajé, hice un concierto en Bolivia hace como 2 o 3 años, donde yo usé la Orquesta Sinfónica Juvenil de Santa Cruz. Y una de mis piezas, esta prácticamente, Sinque, es una versión sinfónica de ella. Y como Sinque tiene la participación de música cubana o afrocaribeña, en Bolivia no estaba, ¿no? Entonces, pero me dijeron, ahí está la comunidad afro-boliviana que tocan un tipo de ritmo que se llama saya, que tiene entonces yo les pedí, déjame escuchar un poco la música, y vi que la música de la saya en Bolivia podía ser adaptada a lo que yo estaba haciendo. Entonces empecé a trabajar con la comunidad de afro-bolivianos y los traje al teatro. Primera vez que iba en un teatro donde se presentan la orquesta sinfónica a actuar, porque ellos todo lo que hacían lo hacen en sus casas. Entonces fue una cosa bien interesante, porque la orquesta sinfónica, los niños nunca habían interactuado con esa comunidad negros de Bolivia, y ellos, la comunidad negra de Bolivia, tampoco había interactuado con chicos que son de la otra comunidad más boliviana, más tradicional, más, qué sé yo, indígena o blanca o lo que sea. Entonces se creó una cosa bien interesante y bien increíble, que ellos nunca habían interactuado. O sea, que ahí me dio la idea de observar de qué tal marginados son las dos culturas, ¿no? En Bolivia. Pero en Cuba, igual, en Cuba no está tan así, porque igual, o sea, en los barrios de La Habana, tú puedes ir a un barrio de La Habana y puede haber un rumbero que sea o negro o blanco, o chino o mulato, Esto siempre depende de cómo la gente son educadas o han crecido en ese barrio.
¿Y qué importante es ser para ti un artista ya de nombre? Porque además tienes varios reconocimientos, premios, nominados al Grammy. Representante de una cultura de origen africano, ser cubano, ser latino en un país que vive un contexto muy especial, además, como es Estados Unidos, ¿no? Por la situación política y por la marginación que se está viviendo, especialmente también frente a las comunidades latinas, ¿no?
A ver, ¿cómo se siente para mí estar...?
Sí, ¿no? ¿Y cómo representas tú como artista? ¿Qué aportas, no?
Bueno, a ver, yo llevo en Estados Unidos más, un poco más, casi 20 años, algo así. Y ha sido duro, ¿no? O sea, para cualquier inmigrante en Estados Unidos es duro lograr crear crear un sentido de identidad que uno se sienta cómodo con él, ¿no? Porque uno tiene que lidiar con toda la cuestión de dónde uno viene, latino, hispano, negro. Entonces tiene que lidiar con muchas diferentes formas de sociales o normas sociales que a veces que son bien, que dan mucho reto, ¿no? para mí, bueno, lo que he hecho hasta ahora, como yo lo veo, es que yo trabajo mucho. O sea, yo siempre, la música me envuelve de una forma que nunca me hace mirar a los lados. Yo tengo un objetivo que es mucho más grande que las cosas sociales y la... Y mi objetivo realmente es crear y brindar arte de la forma que lo sé hacer y de una forma muy honesta. Por eso es que yo hago este tipo de trabajo, porque quiero darle al público mi cultura, pero de la forma más completa y honesta que pueda.
Que es haciendo tu música, ¿no?
Exacto.
¿Y qué te queda en el tintero dentro de esos proyectos de poder crear y de poder hacer cosas? ¿Cuáles todavía son 15 años de trabajo para traducir la conga oriental a este disco Cinque? ¿Qué te queda pendiente? ¿Qué te falta investigar?
You know, antes de, eso es una buena pregunta, porque honestamente, eso es uno de, como de mis cosas que he estado pensando, bueno, no sé qué más haré, ¿no? En el sentido de magnitud, ¿no? Mm-hmm. Porque este proyecto, como dijo, o sea, me tomó bastante tiempo, es bien serio. Todos los proyectos son serios, ¿no? Pero nunca había incursionado un proyecto de tan larga, you know, envergadura, en el sentido de que todo lo que envuelve, ¿no? La research y la creación de la música y todos los años que estuve haciendo, preparando esto, ¿no? Entonces, ahorita he estado pensando, bueno, ¿qué voy a hacer después de esto? Porque he dejado todo. De cierta forma, el objetivo, uno de los objetivos de este proyecto fue ese, ¿no? De llegar a un punto de que, bueno, yo quiero que en el proyecto esté reflejado la música conga, la música yoruba, la música de muchos lugares, ¿no? Y dejar como algo, como una trascendencia en el mundo del jazz latino, en el sentido de que, bueno, ahí hay mucha información donde la gente pueda, que le pueda servir a la gente como... sea, you know, que le pueda servir a la gente como referencia, sobre todo en cuestiones culturales. Ahorita voy a hacer una presentación en el Jazz and Lincoln Center en como un año y medio, algo así. Y voy a estar colaborando con una compositora también, que es de Japón, se llama Migi. Y entonces esta producción se va a llamar Tres Aguas. Y va a ser enfocada en la música de Big Band, pero enfocada en el baile. La razón del baile es porque hay muchas de las tradiciones de nuestra cultura que el baile toma un papel muy importante. El ritmo que produce el baile, you know? Por ejemplo, en la música peruana, que eres de Perú, hay muchos bailes de la música afroperuana que se baila, you know?
Lando.
Sí, el lando y sí.
Tromataditos. Exacto. Esos, you know, bailes, festejo.
Entonces, festejo, o sea, y todo el ritmo que se produce, el zapateo, que ustedes también tienen que hacen ritmos con los pies y tal. Eso existe en muchas culturas. Y entonces, bueno, me he enfocado en tres diferentes culturas. Ahorita estoy definiendo cuál es esa cultura. Una es definitivamente afrocubana. La otra quizás va a ser flamenco. Y la otra va a ser de jazz, como tap dancing o algo así. Bailes donde el bailador o el ritmo que se produce con el baile sea lo más importante. Y la orquesta lo voy a poner en función de eso, ¿no? Ahorita estoy trabajando en ese proyecto, que va a ser un proyecto bastante grande, porque tengo que hacer todo música nueva, una nueva concepción de escribir. Y entonces, bueno, eso es lo que me va a tomar tiempo. Es lo que me tiene ahora enfocado después de este proyecto. Pero,
y de esta gira también, sí, ¿no? Sí. Hablemos de la gira también antes de despedirnos. Te vas a Adelaida mañana, tienes un concierto, Tasmania y Sydney. Cuéntanos un poquito más para que la gente que nos está viendo por Facebook y nos escuche por la radio sepa.
Sí, estos conciertos son muy especiales. Voy a estar colaborando con un grupo de músicos de acá. Bueno, todos los músicos son de acá, de Australia, locales. Adrian, un bailador, coreógrafo cubano, increíble. Sí. También con, se me olvida el nombre de los otros dos chicos. Adrian, bueno, no
bueno,
me acuerdo.
Bueno, después
sí, después lo buscamos, pero son tres bailarines cubanos, ¿no? Y entonces, la apuesta de Cinque va a ser completa. Cuando a lo que me refiero completa es que va a tener todos los elementos que he usado en el CD, más el elemento del baile, porque por supuesto en el CD uno no ve baile, pero aún así cuando yo escribo la música siempre he tenido el baile en mente, ¿no?
Lo tenés.
Entonces, ahí. Claro, entonces va a tener narración, va a tener la cuestión, bueno, mi música original, va a tener el baile, y también voy a poner algunas de las grabaciones que hice en el campo para que la gente tenga también una idea sonora de la música real, no, del sonido real que se produce en esa música en el campo en Cuba.
Muchísimas gracias, Elio Villafranca, y además ha sido una experiencia también tenerte aquí, y perdón, para ti también, de tener tu primera entrevista con una mujer que no es especialista. Eso me contaba, ¿no? Sí, por sí, el sí, micrófono. Sí, sí. Así que ya
bueno,
sabes.
Bueno, yo no dije lo especialista, yo dije que vas a ser una, o eres, ya fuiste, o eres, no sé, una de mis primeras entrevistadoras mujeres, porque generalmente soy entrevistado por hombres.
Que es el mundo del jazz también, sí. ¿No? Muy dominado por hombres. ¿Por qué? Así cuéntame antes de despedirnos, y para que el público que nos sigue por Facebook sepa por qué el mundo del jazz es tan, tan dominado por los hombres.
Bueno, eso es una cosa, yo creo que no es solamente el mundo del jazz, el mundo entero debe haber un balance, mejor balance. Ustedes, las mujeres, pero me da satisfacción de ver que ahorita las mujeres están tomando la posición que debían haber estado por muchos años, tomando el poder, estando en el nivel que debe siempre estar. Y ha sido un proceso bastante largo, ¿no? Y todavía falta, me imagino que falta un montón, pero sí, eso tiene que cambiar.
En el jazz, aparte de las voces, ¿hay alguna mujer que podrías destacar respecto a lo que produce, compone?
Sí, hay muchas increíbles, ¿no? Sí, por ejemplo, como le dije, estoy trabajando con una chica de Japón que se llama Migi Mikawa, creo que es su apellido. Sí. También Ingrid Hendrick, una trompetista bastante reconocida. Bueno, mucho en el jazz también está Esperanza Spalding, you know. Hay mucha gente, mujeres que están increíbles, que son tremendos artistas y que están ya poniendo el nombre bien alto.
Y pronto seguramente alguna latina. Fue Elio Villafranca, que va a estar en concierto en Adelaida, en Tasmania y también en Sydney, así que pueden ver también funciones o las presentaciones en su página de internet, y nosotros también lo podremos colocar en la página de Facebook y en nuestra página también de SBS. Muchísimas gracias nuevamente,
gracias.
Villafranca.
Gracias por tenerme aquí.
Gracias. Adiós.
sbs.com.au/Spanish